102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Despeja hacia... Bueno, no, al final no ha pasado nada. Balón para Diego López. Pero no, es que no tenemos salida ahí. Golpea Diego López largo.
Demasiado.
Pérdida de balón. Controla el Levante Oyer. Para Luna. Luna al centro para
eso,
Campaña.
Vamos.
Buena ahí la presión de Granero. Balón para Sergio. Juega Sergio, Sergio, Sergio.
¡Gol! ¡Golazo!
Por fin en cara, bate a Oyer, minuto 7, segunda parte, Cornellà Prat, Español 1, Levante 0.
Perfecto, hasta ahí, cuadrado y todo, las 7 de la tarde y 3 minutos, no comenzamos, seguimos Tiempo de Español después de escuchar la música de la Champions, que ya saben que mientras estemos en Zona Champions seguiremos cada lunes poniendo esta música, que espero que algún día no solo sea en el programa, sino que además sea en un partido y en Cornellà Prat. Ojalá, me encantaría el año que viene pudiera ser, y a lo mejor si es el año que viene todas las predicciones del presidente Chen se cumplen, porque recuerden ustedes que dijo en 3 años a la Champions. Bueno, pues no todo hace presagiar que vayamos, pero de momento, después de 4 jornadas, el equipo está en zona Champions. Podemos ser terceros siempre y cuando el Girona le gane por más de 2 goles al Celta, y podemos ser cuartos si el Girona le gana por más de 5 goles al Celta. Por lo tanto, tengo esa duda. No me gusta que gane el Girona, pero si tiene que ganar hoy por 2-0, que gane. Y ocuparemos la tercera posición. Creo que desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en la segunda jornada, recordemos que también estábamos en zona Champions. Lo que pasa es que alguno decía, bueno, es que la segunda jornada tampoco ha pasado tanto. Han pasado solo 4 jornadas de Liga. Ganamos en casa ayer al Levante. Habíamos ganado en casa también al Valencia. Y te quedas con ese sabor un poco amargo de pensar que podíamos haber puntuado en Vitoria, porque lo de Vitoria fue algo extraño, ¿no? El hecho de ganar 0-1 con el 0-2 que ya lo tenías en el videomarcador, pero el VAR te cambia radicalmente del 0-2 al 0-1 otra vez, y en 5 minutos yo diría que de dispersión absoluta del equipo, de desajustes defensivos, el a la vez nos pone la realidad otra vez, nos pone un partido ya en contra con el 2-1 y no supimos reaccionar. Pero después de esa semana de reflexión que tuvimos todos con la jornada de las elecciones, bueno, pues al final volvimos ayer a Cornellà Prat y conseguimos ganar. Creo que el trayecto se está haciendo bien, ese trayecto o esa regeneración del equipo, regeneración del club también, lo estamos haciendo, lo estamos llevando bien, pero quedan muchísimos partidos de liga, quedan muchas cosas por hacer. No todo es alegría, ya sé que es difícil tenerle que buscar ahora un pero yo le quiero buscar algún pero, y el pero es la asistencia de público. El peor porcentaje de público de toda esta jornada, el Español, Cornellà Prat, un 40-42%. Bueno, hay una cifra que pone un 40%, pero ya saben que hay una zona que no se puede ocupar, que es la zona del equipo visitante. Pero estamos es igual, en un 40-42%. Alguno dirá, y con razón, que hay equipos que el aforo del campo son de 18.000, 20.000 espectadores como máximo, y que llenan, o menos, o 15.000, no lo sé, es que yo no sé el aforo ahora del Leganés. Tendría que ver el aforo del Leganés y el aforo del Alcoraz en Huesca para saber si la situación es tan negativa como pinta, por ejemplo, el tema del tanto por ciento. Pero de eso también hablaremos un poquito más tarde. Creo que hay que valorar en su justa medida y sobre todo de una manera muy positiva lo que es el asunto deportivo, el equipo, la consistencia, el planteamiento de juego, las ganas, la ilusión, el compromiso del Real Club Deportivo Español. Y todo esto creo que hay que dejarlo por un lado como punto muy importante y que genera una sinergia muy positiva hacia la afición, y luego está el lado contrario, que es lo que les he comentado ahora, los 18.000 espectadores de ayer. Hablaremos de las dos cosas. Creo que es un día para analizar, para reflexionar un poquito de lo que pasó ayer en Cornellà Prat. Antes de esto, les recuerdo que mañana el programa va de 5:30 a 7:05. Repito, de 5:30 a 7:05. En un principio el programa iba de 5 a 6:30, pero ya les digo que oficialmente es de 5:30 a 7:05. Así que ya saben ustedes que a partir de mañana, cuando haya partido de Champions a las 7 de la tarde o 7:05, nosotros cambiaremos de horario. Hemos intentado ajustarlo un poquito más. Hace unos días les dije que iría de 5 a 6:30, pero no, es de 5:30 a 7:05. Ya lo pondré en redes sociales para todos aquellos que mañana a las 7 de la tarde pongan el programa y digan: no han hecho el streaming, o no sé qué ha pasado, que no sale Tiempo de Español y sale el partido de la Champions. No. Vamos de 5:30 a 7:05. Que les quede claro, porque no quiero luego algún disgusto, entre comillas, de oyentes que es que no habéis avisado. Estoy avisando ahora, lo estoy comentando ahora, y la verdad yo prefiero de 5 a 7:05, de 5:30 a 7:05, que de 5 a 6:30, porque así creo que se ajusta un poquito más a nuestro horario. Ya sé que es 1 hora y media antes, pero miren, las circunstancias de la programación en la que hay, y por lo tanto tenemos que adaptarnos nosotros también a todos. No será ni todos los martes ni todos los miércoles, pero repito, los días que haya partido el martes o miércoles de un equipo de la Liga Española de Champions a las 7:05, el horario de Tiempo de Español será ese. Así que están avisados para mañana, lo iremos comunicando, lo iremos anunciando con antelación, aunque yo sé que los oyentes, como les gusta el fútbol, les gusta el deporte, saben perfectamente cuándo juega el Barcelona o el Madrid o el Valencia o el Atlético de Madrid. Sean o no seguidores de esos equipos, que estoy convencido que muchos no lo son, pero mucha gente que le gusta el fútbol y se traga todos los partidos, como también me los trago yo, porque para eso vivo de esto, trabajo en esto, y necesito pues también un cierto conocimiento, ¿no? No puedes venir aquí o dar un partido y no conocer al rival, que en algún caso suele pasar, pero es un problema de cada uno, ya no es un problema mío. Las 7 de la tarde, 10 minutos, vamos a hacer un poco un análisis, ya no de las 4 jornadas de liga que llevamos, que son, por supuesto, positivas. Yo le doy un notable al equipo, no le puedo dar un sobresaliente, el sobresaliente se lo hubiera dado si hubiéramos conseguido como mínimo puntuar en Vitoria, pero el equipo da una sensación de que sabe que juega. Ayer, por ejemplo, después de... Y es un paréntesis que abro de lo que estamos analizando. Ayer, después del partido, cuando pasábamos las llamadas de los oyentes, que, por cierto, yo me alegro mucho que llamara gente joven, pues niños de 10, 11, 12 años, que llamó alguno, y le dedicaban el partido y el resultado y la clasificación a Quique. A Quique Sánchez Flores. Estamos hablando de niños. Pues, a lo mejor su padre o un familiar le dijo, di que está dedicado a Quique. Es posible, pero en el fondo yo creo que ellos también lo sienten. Que todo lo que ha estado pasando a lo largo del último año, que es un tema muy, muy duro para todos, para jugadores, para medios de comunicación, para algunos medios de comunicación, para el socio del Español, ver cómo estás metido en un proyecto donde ese proyecto te está generando, te debía generar una situación muy positiva, un halo de decir, es que este año nos vamos a meter en Europa. Se convierte en un auténtico fracaso. Se convierte en algo inesperado, en algo que dices, no me lo puedo creer lo que está pasando. Nos gastamos un dinero en fichar una serie de jugadores contrastados, que tienen experiencia en primera, que no tienen esa mochila, ese problema de estamos luchando por no bajar, y resulta que tenemos un equipo que no sabe a qué juega, un equipo que mentalmente está muerto. Yo creo que la palabra adecuada es un... Es que, claro, la palabra de está muerto es muy dura, pero es la realidad. Un equipo que nace ya con unos problemas tremendos en Nápoles, o antes de Nápoles. En mayo, junio, cuando se planifica todo el tema de la plantilla, los fichajes, ahí ya se produce la primera posverdad de todo. Ahora que se habla tanto de la posverdad, pues se produce eso. Por un lado, la dirección general engañando, el entrenador engañado o se deja engañar, el director deportivo que no sabe por dónde ir, si apoya al director general o consejero delegado o se va con el entrenador, la llegada de Pere Arnau, que ubica a todos, el presidente siendo engañado y dejándose engañar también, firmando papeles, documentos, bueno, todo fue un poco un caos absoluto. Un caos absoluto que desembocó al final en que el entrenador no creía en nada ni en nadie. Y los jugadores no creían ni en el entrenador ni en ellos. Y las famosas frases de a lo mejor no somos tan buenos como pensamos, este equipo no era el que yo quería, este equipo está hecho para estar entre los 15 primeros. Todos esos inputs que nos llegaban directamente por parte del entrenador, por parte de la dirección deportiva, también por parte de un sector del consejo, claro, generó mucho daño. Generó muchísimo daño a la afición del Español. Y por lo tanto, era muy complicado revertir esta situación si no se generaba o se regeneraba una ilusión. Y curiosamente la ilusión viene por, entre comillas, que se entienda lo que quiero decir, por el eslabón menos mediático, el entrenador. Rubi era posiblemente el entrenador menos mediático de todos los que salieron en la famosa encuesta. Posiblemente, pero Arnau tenía claro quién era el entrenador. Y lo tenía claro desde hacía mucho tiempo, que era Rubi. Pero el resto, es verdad que se tanteó, entre comillas, a otros entrenadores por si Rubi al final decidía seguir en el Huesca o marcharse al City o entrenar a otro equipo. No lo sabemos. Él tomó la decisión y yo me creo al míster después de que el Huesca subiera de categoría, después del ascenso matemático del Huesca. Es a partir de ahí cuando el entrenador toma una decisión final. Recuerden ustedes el partido ante el Atlético de Madrid, que estábamos en el Calderón, estaba Petón. Saben que Petón, comentarista y una persona que sabe mucho de fútbol, de COPE, es uno de los máximos accionistas del Huesca. Y nos dijo que él tuviera constancia, el español nunca se había dirigido a Rubi. Y es posible que simplemente fuera una conversación entre Pere Arnau y Rubi. Rubi le dijo, espérate a que acabe. Es posible solo. A partir de ahí, no sé si todo lo demás se produjo de una manera más, menos rápida, pero la historia es como les estoy contando en ese sentido. A mí me hubiera encantado saberlo mucho antes y intentar gestionarlo todo esto de una manera más fácil. Pero a veces es más complicado de lo que parece, o nos lo complicamos nosotros. Y en esa lista que teníamos de entrenadores, que si Berizzo, Garitano, había el propio Machín, había muchos entrenadores en una lista que los oyentes fueron votando. Y había dos candidatos, que era Berizzo, Machín estaba, pero la gente al final yo creo que pensó que era difícil, y estaba Rubi. Pero Rubi era el que menos podía llamar la atención. ¿Por qué? No porque fuera mal entrenador, todo lo contrario, sino porque yo creo que la gente, sabiendo, o los socios, que no se podía fichar por el tema económico, por el tema de la masa salarial, buscaban como un efecto shock. Es decir, hemos perdido a Quique, afortunadamente ya no está, sabemos que es muy difícil fichar jugadores, necesitamos a alguien que nos vuelva a ilusionar. Y esa ilusión, en principio, tenía que llegar con un entrenador, entiéndanme, y eso es algo que además yo se lo comenté, y en la entrevista que tuvimos con Rubi se lo dije, que posiblemente Berizzo era el entrenador que más podía llamar la atención, por nombre, por lo que había hecho, y nos equivocamos todos, excepto Pere Arnau. Yo creo que fue la única persona posiblemente que fue un poco clarividente en este tema. A mí Rubi me gusta como entrenador, me gustaba antes, pero yo no sé si de verdad era el momento para traerlo. Estamos hablando de un antes y un después. Es decir, que quede claro, cuando se empieza a gestionar toda la marcha de Quique, después del día de Eibar, creo que, y la llegada, con la llegada de David Gallego, todo es como un, o se produce mentalmente un cambio para todos. O por lo menos para mí, no quiero hablar en general, a mí mentalmente se me produce un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que ya no veo tan claro lo de la llegada de un hombre, no en ese momento, sino a medida que va pasando la liga, y cuando acaba la liga, con esos 13 puntos de 15 que sacamos con David, creo que se demuestra que no es tan importante el entrenador como nombre, sino que lo importante es que el entrenador sea capaz de generar ilusión, que transmita esa ilusión a los jugadores, que los jugadores sientan que son importantes, desde el primero hasta el último, de que piensen de que no son tan malos como en su momento les hizo creer Quique Sánchez Flores. Y por lo tanto ya me daba lo mismo que fuera Berizzo, que fuera Machín, que fuera Garitano o que fuera Rubi, sino que fuera alguien que tuviera él también tanta ilusión por entrenar a este equipo, que esa ilusión la supiera transmitir y la supiera irradiar hacia todos los estamentos del club. Y creo que es lo que ha conseguido Rubi. Rubi ha conseguido que el socio del Español tenga ilusión por todos los mensajes que él transmite. Mensajes que a veces uno puede pensar, nos hemos vuelto locos. Pensar que vamos a quedar entre los seis primeros. Pero es igual, porque esa teoría que lleva Rubi en su mente, luego la transmite a la práctica, que es en el juego. Un equipo que juega al ataque, que propone, solidario, un equipo con fuerza. Y esto es lo que necesitaba este club, o necesitaba este equipo. Jugadores que parecían de segunda B, que, como diría alguno, parecen torcebotas. Y yo creo que desde este programa siempre hemos dicho que esta plantilla era mucho mejor de lo que estaba diciendo el entrenador anterior. Pero había impregnado tanto el mensaje de Quique en los jugadores, que eran tan malos, que al final se creyeron que eran tan malos. Y Rubi ha conseguido en un mes y medio, o en menos de un mes y medio, en una pretemporada, en incluido el viaje famoso a Estados Unidos, hacer creer que son buenos jugadores, que lo eran antes, que lo son ahora, que pueden ser mejores, y que con ilusión, confianza y siendo solidarios y comprometidos con el equipo, podemos conseguir luchar por lo que sea. Ya sabemos que la liga no la vamos a ganar, a pesar de Darder y del darderismo, que me parece que es muy interesante esa frase del darderismo. Pero sí que es verdad que también sabemos que hay, teóricamente, 4 o 5 equipos que económicamente son mejores. Bueno, ahora ya no son 5, ahora son 9 que están económicamente mejor que nosotros a nivel de masa salarial. Pero que nuestra masa salarial, aunque no ha subido, es la misma con los mismos jugadores que teníamos hace 2 años. Con una reconversión absoluta de futbolistas que tenían un caché de nombre: Jurado, Javi Fuego, Reyes, De Michelis, Álvaro Vázquez. Bueno, Álvaro Vázquez lo quito porque es jugador joven, pero estos 4 venían de ganar hasta Copas de Europa, hasta ganar Champions y Recopas, o Copa de la UEFA, perdón, Copa de la UEFA, la Recopa Europa League. La verdad es que se me ha ido un poco lo de la Recopa ahora. Y esto es lo mismo que tenemos ahora, sin estos jugadores. ¿Qué ha cambiado del primer año? Díganme ustedes, el equipo del primer año, el del año pasado, ¿qué ha cambiado? La mente. Ha cambiado la mente. Es verdad que el primer año no tiene nada que ver con el segundo. Pero si ustedes miran la alineación, una alineación de la pasada temporada, y miran la de ayer, es muy sencillo. El portero sigue siendo el mismo. El lateral derecho, Javi López, sigue siendo el mismo. Los centrales, David y Hermoso, siguen siendo los mismos. Banda izquierda ha cambiado. Al principio jugaba Barón. Luego, con David Gallego, empezó jugando Didac. Pero es un cambio, bueno, se puede considerar, y alguno lo comprará, otro no lo comprará, que Aarón teóricamente es mejor que Didac. Pero a lo mejor Didac asume un papel que no asumía Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tenía unas cualidades, Didac tiene otras, y con Aarón, creo, o con Quique, Aarón no disfrutaba, y Didac disfruta con Rubi. ¿Qué hubiera pasado con Aarón? No lo sabemos. Pero ahí está, la defensa es la misma. Es la misma. Centro del campo. Roca, que el año pasado estaba que si lo cedemos al Leganés, al Huesca, al no sé dónde, al no sé cuál, era el discurso de un entrenador que se llenaba la boca de decir que era un gran jugador, que él lo había sacado, y resulta que no lo ponía nunca. Y llegó un momento que Roca estaba desquiciado. 10 minutos de Roca de ayer, o del día del Valencia, o del día del Celta, o del día del Alavés, sin ser el mejor partido del Alavés, son los mejores 10 minutos del año pasado, en toda la temporada. Para que vean ustedes la diferencia. Lo que genera el tener la confianza de un entrenador, porque además Roca jugaba en doble pivote, y este año no juega en doble pivote. Roca es el que se mete entre los dos centrales, cuando nunca lo había hecho con Quique. Es un cambio sustancial. No es que Roca sigue jugando donde jugaba con Quique, pero ahora disfruta porque es titular y antes no disfrutaba. No. Es que Roca está ubicado en otro sitio del once. Y eso es importante. Creo que Rubi ha sabido colocar a Roca en el mejor sitio donde él puede desarrollar mejor su fútbol. Ya saben que cuando jugaba Roca normalmente jugaba un poquito más avanzado y el pivote defensivo era un poquito el que se incrustaba entre los dos centrales. Podía ser Víctor, podía ser Javi Fuego en su momento. Pero Roca no. O lo metía en una banda. Y ahora Roca disfruta. Darder el año pasado. Y no está, para mí, al nivel que puede estar Darder. Porque creo que Darder puede dar un poquito más de lo que está dando ahora. Pero el año pasado empieza en la banda. Ahí ya Darder empieza ya a rayarse, como él dice. Y ahora empieza a disfrutar un poquito del fútbol y nos hace disfrutar a todos y hace jugar al equipo. Igual que Granero. Está claro que Granero no puede jugar en una banda como si fuera un extremo. Porque necesita tocar, estar con el balón. Y se vio. El Granero presionando. ¿Cuándo habíamos visto a Granero presionar como presiona ahora? ¿Por qué? Porque Granero, igual que otros jugadores, tienen acotado más su espacio. Y no tienen que subir y bajar a defender. Que sí que lo hacen, pero siempre tienen ayudas. Y si ellos van, es porque la ayuda está arriba y bajan ellos. Y el año pasado, ayuda o sin ayuda, bajaba todo el mundo. Pero bajaba todo el mundo sin saber en qué posición. Era una locura aquello. Y los laterales, por ejemplo, no subían. Y si subían, subían una vez, dos como mucho. Y este año es totalmente distinto todo esto. Claro, estos cambios, por ejemplo, en el centro del campo el año pasado no teníamos esa opción. Bueno, y ya no les hablo de Pape Diop, que hubo partidos que jugó Pape Diop. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de marcharse a Eibar. Y estas cosas, son complicadas, luego de valorar, analizar, por qué ha habido tanto cambio en todo esto. Y arriba, Leo Batistao es el Leo Batistao mejor desde que está en el Español. Se le puede comparar un poquito y yo creo que está mejor que el primer año antes de las lesiones. No sé si marcará más, menos goles que el primer año, no lo sé. O el año pasado. Pero, por ejemplo, hubo una jugada donde era impensable el año pasado que Leo Batistao bajara 50-60 metros en una carrera defendiendo a Morales y le robara casi el balón. Le tapó, lo llevó al córner y allí salvamos una ocasión de gol del Levante. Fue increíble lo de Leo Batistao. Y es confianza. Y es hacerle jugar. Posiblemente, no sé si se sentirá más cómodo en una banda o como nueve, no lo sé. Pero que él se siente feliz. Y está contento. Y eso se nota. Luego estamos con Sergio García. Sergio es difícil porque tiene una edad, físicamente ya no tiene 29, 30 años, pero es un jugador con una clase tremenda, pero tremenda. Ya no desborda en velocidad como desbordaba antes, pero en el uno contra uno, como hizo ayer, en un metro, en quiebro y con la cintura, y tiene un chut tremendo, porque tiene mucha calidad. Claro, Sergio juega, es un poquito la persona que juega con mayor libertad del equipo. Va a una banda, va a la otra, cuando se junta en el centro con Borja ahí, ayer hubo unos ciertos desajustes, cuando los dos se meten en el centro, pero yo creo que Sergio es un jugador que va a dar mucho. Y me alegré también la salida de Piatti. Piatti ayer para mí jugó los mejores minutos de toda la temporada. Ya sé que no han pasado tantos partidos, que llevamos 4 partidos, pero me encantó ayer la aportación de Pablo. Y creo que eso es lo importante, porque cuando sales del banquillo y aportas, el entrenador lo valora y te dice, bueno, pues titular. Es posible, con lo que decíamos ayer, que el sábado en el Bernabéu haya, entre comillas, rotaciones, que para mí no son rotaciones. Que juegue Rosales por Javi López o por Didac, para mí no es una rotación. Que juegue Víctor Sánchez por Granero o Darder, no es una rotación. Y que juegue Piatti por Sergio, no es una rotación. Son 3 jugadores importantes para este equipo. Tenemos que darle la importancia a la gente que está en el banquillo. No desanimarles, ni desquiciarlos, ni nada, sino todo lo contrario. Darles oportunidades, y eso es un trabajo del entrenador. Rubí lo dijo ayer en rueda de prensa, es la primera vez en mi vida que hago una alineación 3 partidos seguidos y más después de perder un partido. Y lo hizo, porque los jugadores también se lo merecen. Porque el problema del partido del Alavés fueron 2 minutos. Y yo creo que Rubí también puede asumir una parte de responsabilidad de esa derrota. En los cambios, que no los hizo del todo bien. El jugar mucho por el centro, aunque él quería jugar por las bandas, pero a lo mejor no, los cambios no fueron adecuados, no lo sé. Pero él no castiga a los jugadores. No los castigó. Y hubiera sido fácil castigar. Bueno, pues a ver, Sergio, fuera. No sé qué, Granero o Darder, fuera. Meto a este. No, no. Él dijo, creo que con este equipo le ganamos al Valencia. Perdimos en Vitoria. Yo puedo asumir responsabilidad, igual que los jugadores. Fue un momento absurdo de dispersión de 2 minutos después del 0-2, que luego va al 0-1. Nos perdimos todos allí y asume la responsabilidad. Dice, le voy a dar la oportunidad a los mismos jugadores. Y se las da. Y los jugadores le responden. Y los que salen luego le responden también. Sea Víctor, sea Piatti. Hernán, confía ciegamente en Hernán. Miren, ojalá Hernán pueda ser el Hernán de hace 3-4 temporadas. Ojalá el Hernán que vino, el que marcó el golazo aquel contra el Rayo Vallecano. Me encantaría, porque ya que cobra lo que cobra, por lo menos que lo demuestre. Y será un jugador más, ya no seremos 12 o 13, sino que serán 11 más 3, 14. Más el portero Roberto, 15. Más la opción de Rosales, 16. Si luego sale Melendo, 17. Claro, ya cada vez seremos más. Y contra más jugadores se sientan protagonistas, contra más jugadores se sientan importantes, muchísimo mejor para el equipo. Porque el equipo lo notará. Y si falla uno, se pondrá otro y podrá, y lo hará igual de bien. Y no dirás, ostras, es que ahora no juega tal. Uy, ya hemos perdido un titular. No, no dirá, bueno, pues si no juega Leo Batista y juega Piatti, lo podemos hacer igual. Si no juega Darder y juega Víctor y cambiamos un poco a Granero de banda o jugamos un poquito de otra manera, también lo podemos hacer igual de bien. Y eso creo que es importante. Eso es muy importante para el equipo. El que los jugadores se sientan protagonistas, que se sientan importantes. Que no caigamos en el error de juegan 11 y el que sale de suplente baja el nivel del equipo, porque creo que no. Porque Piatti en una buena en un buen estado y con ánimo, puede ser igual de bueno que Leo Batistao o que Sergio. Rosales igual. Rosales para mí es un gran lateral y cuando juegue lo verá. Lo verán ustedes. Juegue por banda derecha o juegue por banda izquierda. Para mí es un muy buen lateral, un buen jugador. Hernán, si conseguimos recuperar 2 años perdidos de Hernán, pues será importante también. Melendo. Bueno, pues va a costar que juegue Melendo. ¿Por qué? Porque en ese centro del campo hay jugadores que para Rubi son mejores que Melendo. Y hay que entenderlo. Y Melendo, pues si es el jugador número 15, será el número 15 ahora. Y Duarte será el 16, o Naldo el 17, es igual, no importa. No importa. Pero que todos tengan, repito, ese afán de demostrar al entrenador que también son importantes, que pueden jugar en partidos como el del Madrid, que por cierto pita Mateu Lahoz, que la última vez que puntuamos en el Bernabéu estaba Mateu Lahoz con el famoso gol de Juancho Albín en el último minuto, el 2-2. Pues yo quería un poco valorar todo esto para que la gente también saque sus conclusiones. Que este equipo posiblemente acabemos a lo mejor octavos o séptimos o novenos o décimos, pero mientras el equipo siga confiando en lo que hace, el entrenador consiga transmitir también su propia ilusión, sus conocimientos, su trabajo, la gente estará contenta y los jugadores serán felices. Y si los jugadores consiguen ser felices, al final, todo eso se transmite en el campo. Es una visión, no sé si un poco idealista de las cosas, pero yo lo veo de esta manera. El sábado, lo fácil sería perder, o lo normal será que perdamos en el Bernabéu. Pero tenemos que dar una imagen de un equipo que puede perder allí, pero que va a jugar como sabe. Y yo prefiero perder, con perdón, ya sé que es doloroso decirlo, 4-2, poniéndole al Madrid las cosas difíciles, que perder 2-0 y no chutar a puerta. Y no generar ninguna ocasión de gol. Que si sales del Bernabéu derrotado, te digan, este equipo juega muy bien, ha perdido pero juega muy bien. Alguno también podrá decir, mejor colocar 11 jugadores debajo de la portería y acabar 0-0. Sí, pero normalmente esos partidos acabas perdiendo 1-0 y te queda la cara de decir, es que no jugamos a nada. Este equipo ya ha demostrado que sabe jugar. Y lo ha demostrado. Por lo tanto, tiene que seguir haciéndolo. Y habrán otros momentos difíciles también. No todo va a salir bien. Ojalá salga todo bien. De verdad, ojalá. Ya no salió mal el día del Alavés. Entre el VAR y los minutos de desconexión, acabamos palmando un partido. Partido que tenemos ganado. Que con el 0-2 tendríamos ahora 10 puntos. Y a lo mejor estaríamos, no sé la diferencia de goles. No, porque el Madrid tiene la diferencia muy grande. Pero estaríamos con 10 puntos, con los mismos puntos que el segundo. Y el sábado jugarían segundo contra tercero, en la quinta jornada. ¿Y eso desde cuándo no se veía? Desde hacía muchísimos años. Y esto nos genera ilusión. Y esa ilusión no solo la tiene que generar también, no, o solo el equipo, los jugadores, o el cuerpo técnico, sino también el club. Y el club ahí nos está dejando un poco así. Vamos a ver, y es la segunda parte de lo que quería comentarles, el tema de la asistencia de público, qué va a pasar a partir del 30 de septiembre cuando acabe lo que es la campaña de abonos y renovaciones y altas, porque es algo tiene que pasar. No podemos caer en el en el déjà vu de hace dos años. Ah, hemos fracasado. No pasa nada, yo sigo. No. Si uno se equivoca, insiste y se empeña en hacer algo que le están diciendo que no lo haga y fracasa, lo tiene que dejar. De verdad que lo tiene que dejar. No podemos arrastrar un fracaso y otro fracaso y otro fracaso. Yo se lo dije a Roger Guas, no voy a pedir la dimisión tuya ahora, ni en mayo cuando vino, ni en junio. Si tengo que pedir la dimisión, lo haré cuando se sepan los datos de todo el tema de número de abonos. Si no conseguimos llegar a los 25, 26 mil, que no vamos a llegar, y tampoco conseguimos el millón de euros que te habías propuesto, es un doble fracaso. Bueno, el club ya contaba en perder 2.000, 3.000, es decir, estábamos en 27.300, me parece, el 30 de septiembre. Si estamos en 23.000, no llegamos a 24.000, es un doble fracaso, si además no consigues el millón de euros. Es un doble fracaso. Y eso debe o debería tener una cierta repercusión a nivel estructural, a nivel ejecutivo. Claro, Roger Guas, que además estuvo en China, y sigo diciendo que no recuerdo si salió antes o después todo el tema de los abonos. Yo creo que fue más o menos un poquito más tarde, me parece que salió, cuando vino aquí desde China. Claro, si el presidente está de acuerdo, el presidente es culpable, por lo tanto el presidente, que tampoco se crea que la gente que está aquí lo hace todo mal, porque él también es responsable de lo que está pasando aquí. Porque igual que hablé en su momento y lo comenté con el tema deportivo hace dos temporadas, cuando llega Chen y está Ramón Robert y está Quique con el famoso affair con Ángel Gómez. Si tú no haces caso a tu director deportivo, no pretendas que un Novin Good, como era Ramón Robert, te solucione los problemas. Y menos que te solucione los problemas una persona como Quique, que ya estaba, que está por encima del bien y del mal. Entonces asume la responsabilidad. Y luego, si tienes el problema del gobierno chino, pues la culpa es tuya. No del gobierno chino, de lo que ha pasado aquí. Por no haber sido capaz de hacer caso a tu director deportivo, que te estaba diciendo que era un gravísimo error el traer como entrenador a Quique Sánchez Flores. Ese es el problema del presidente Chen. Entonces, cuando a Roger Guas le dicen que es un error subir los precios en ese momento, y él insiste que lo va a hacer, que lo va a hacer, que lo va a hacer, porque lo que le dice no le convence, si ahora fracasa el tema de los abonos y el millón, se tiene que marchar. Lo tiene que cesar el presidente. Lo tiene que cesar porque es un fracaso absoluto. ¿De verdad? Porque si no, tienen que cesar todos aquellos que han apoyado a Roger Guas. Y como creo que pocos han apoyado en ese sentido, y no es una... Que quede claro que yo no estoy echando a Roger Guas, porque lo he hecho muchas veces. A mí, como persona, y me parece una persona que ha sido valiente en ese sentido, pero no era el momento. Y si tú asumes una responsabilidad y tomas unas decisiones erróneas, igual que cuando un entrenador es cesado por sus decisiones, igual que un director deportivo es cesado por unas decisiones, igual que en su momento se cesó a Ramón Robert, que se le tenía, bueno, nunca tuvo que llegar ahí, pero llegó, con Roger Guas lo mismo. Y me duele decirlo, porque es que me cae bien. Pero si los números no salen, y ha sido una pugna entre la afición, la masa, o lo que es la masa social, y el club toma una decisión draconiana, es decir, subo precios o sectorizo, y además sé que voy a sacar un millón de euros y no lo saco. Dos cosas: o dimites o te tienen que cesar. Y como no creo que pase ninguna de las dos, como mínimo, necesitamos todos, y hablo ahora como socio, una explicación. Y no me sirve hinchar el número de socios o el número de recaudación de todo este tema. Porque es un grave error. Estamos cometiendo un grave error entonces. Creo que la afición del Español, que yo no quiero hablar más de ser una afición sufrida porque parece que nos estemos flagelando, creo que tiene mucho corazón. Y a veces cuando solo piensas con la cabeza, y hablo de la dirección del club, te olvidas de algo importante. Que la afición del Español es del Español por el sentimiento, no por lo que ganamos. Porque si fuera por los títulos, tendríamos 40 socios. Y los otros tendrían 80.000 millones. Los otros o los de más allá. Pero el Español, los que somos del Español, es algo más que ganar una liga, que ganar una Copa del Rey. Claro que nos gustaría ganar una liga, ganar la Copa del Rey, cada año meternos en Champions. Por supuesto que nos gustaría. Pero no nos miramos, o yo no quiero mirar a los de enfrente, porque me dan lo mismo. Pero quiero que nosotros hagamos las cosas bien. Y cuando las hacemos bien se dice, como se está haciendo a nivel deportivo. Igual que costó todo el tema de la masa salarial y recomponer toda una gestión nefasta, lamentable, paupérrima, tercermundista, bananera, que hay unos responsables y los que han venido han intentado recomponerla de manera dura, porque para la afición ver que no hemos fichado nada excepto Borja y la llegada de Rosales, cuando luego ves que equipos como el Eibar, el Getafe, el Alavés o otros equipos han fichado más jugadores, dices, ¿cómo es posible? Y no te hablo de equipos que han entrado en Europa, porque eso ya genera mucho más dinero. Pero es que es así. Y habría que tener las cosas más claras en ese sentido. Yo no sé si venderemos el club, no lo vamos a vender, si venderemos el 20, el 30, el 40, no lo sé. Pero actualmente el presidente se llama Chen Yansheng y tiene el 99% del capital social. Y él es, en última instancia, el que toma las decisiones, sea a nivel social, económico o deportivo. Los que están aquí hacen su trabajo de la manera que mejor pueden y saben. Pero luego está el presidente que dice, pues esto sí, esto no. Y el presidente sabe perfectamente, y supongo que mucha gente también del club, cuáles son las intenciones de Chen. Los demás, a veces, tenemos que jugar, entre comillas, con cosas que sabemos, que nos dicen, nos cuentan, contrastarlas o no. Gente que a lo mejor no las contrasta, yo intento contrastarlas, pero no siempre todo lo que te dicen te lo tienes que creer, y lo digo muchas veces, no creeros todo lo que escriben, no creeros todo lo que decimos o dicen, no creeros todo lo que veis, porque es la realidad. Y a mí me encantaría poder decir a todos, pues va a pasar esto, esto o lo otro, pero es que a veces no puedes hacerlo porque tampoco tienes la documentación a nivel de seguridad de que todo eso va a pasar. Y hay cosas que les he dicho, por ejemplo, en abril, cuando les dijimos que iba a bajar la masa salarial y que se iba a quedar en 55, 56 millones, me tacharon de todo, me dijeron de todo. Que si era un especulador, que no contrastaba las noticias, que no era verdad. Y miren, una realidad como un templo. ¿Es verdad o no es verdad? Hace año y medio hablamos ya del tema de lo que estaba pasando con la masa salarial de los jugadores. Que es mentira, que esto no es real, que te lo estás inventando, que el presidente ha dicho esto, que Ramón Robert hace un trabajo tremendo, que él sabe lo que hace, que Lardín igual, cataclá, venga, masa salarial. ¿Qué quieren que les diga en ese sentido? ¿Que hemos acertado, que les hemos adelantado lo que iba a pasar? A veces tú dices una cosa hoy que va a pasar dentro de 3, 4, 5, 6 meses y te tachan de que estás loco, de que eso, pues, especulas. Todos son especulaciones. No, no, aquí yo especular, cuando digo especular, ya lo digo. Es decir, si yo les adelanto que la masa salarial iba a bajar en 55, 56 millones, yo no estaba especulando, les estaba diciendo la verdad. Les estaba diciendo la verdad. Cuando les dije que la masa salarial estaba desbordada y que no podríamos fichar, que lo único que podíamos hacer era intentar rebajar masa salarial con rescisiones entre comillas, intentar vender jugadores, ceder jugadores, que alguien asumiera la ficha. Era verdad y se ha demostrado. Y se ha demostrado. Porque los números son los que hay. El jugador del Levante, yo no sé si este año cobra más o cobra menos, Vardy, cobraba el año pasado 300.000 euros. 300.000 euros. Yo no sé si este año le han subido o no le han subido. Pero era lo que cobraba. Y era un jugador importantísimo en el Levante. Morales, yo creo que no llega ni al millón de euros. Porque cada club dice, miren, ¿quiere venir al Español? Sí. Esto es lo que hay. Ah, no, es que si no me pagáis el doble, no vengo. Pues no vengas. Y hace dos años era, ¿cuánto cobras en el Valencia? Tanto, te preocupes. Te lo mantenemos y cada año te vamos subiendo. ¿Esto qué es? Pues esto era lo que pasaba. Y eso es una cosa que se ha ido sabiendo poco a poco, porque claro, al final, la verdad acaba saliendo. Por muy dura que sea, la verdad acaba saliendo. Y me gustaría, pues, que entre todos intentáramos pensar un poco. Yo a veces les digo, no, es que intento ser didáctico en ese sentido. Bueno, pues, hacer un... que cada uno haga una reflexión de todo lo que está pasando y que también haga una autocrítica. Porque hay muchos que hablan de que la bajada de socios, tal y cual, y no son socios. Y no han renovado ellos. Y luego hacen tweets alabando al equipo y que qué grande es el equipo y qué poca asistencia. Pues hazte socio. Haceros socios. Claro, es que no, estamos en contra de lo que ha hecho el club. ¿Y? ¿Eso es una postura? Parece que estoy defendiendo al club ahora. Yo no estoy defendiendo al club. Pero si yo soy socio del Español, me da lo mismo que esté, repito, Chen de presidente, Ruggé Guas de director general corporativo, Rufete de director deportivo, Rubi de entrenador y que sea el capitán Javi López. Dentro de 10 años, a lo mejor ninguno está y yo seguiré siendo socio del Español si estoy vivo. O tengo problemas económicos y no me puedo hacer socio. Y si no me puedo hacer socio, me iré a Rombus para que me ayuden ellos. Pero intentaré ser socio. No voy a castigar. Porque a quien estás castigando, bueno, castigando no. Quien crees que estás castigando es a Ruggé Guas. A Ruggé Guas le da lo mismo. Te estás castigando tú. Te estás flagelando tú de no ser socio. Por lo tanto, aprendamos también a ser autocríticos. Y como ayer, por ejemplo, un oyente decía, al final me voy a hacer socio. ¿Le ha convencido el equipo? Pues miren, maravilloso que le haya convencido el equipo. Pero aunque no lleguemos a ese millón de euros ni a los 25.000, 26, Ruggé Guas va a seguir. A no ser de que pase algo extraño. Por lo tanto, ¿a quién has castigado? Te estás castigando tú. Y estás castigando al club. Que el club está por encima de estas personas. Por eso yo renové. Yo no estaba de acuerdo con la subida. Y a mí la subida me ha afectado poco. Y mi carnet, lo he dicho muchas veces, intento dejarlo a gente del Español, que también le digo, oye, a ver si renováis también. Porque también yo cometo un error dejando mi carnet. Porque hago que gente que es del Español como ya les dejo mi carnet, pues a lo mejor no van, porque ya tienen carnet. Y eso tampoco es bueno. Pero lo que no voy a hacer tampoco es vender mi carnet. Es decir, toma, si quieres mi carnet, te doy 50, págame 50 euros. Es un decir. Ahí estoy equivocado yo también dejando mi carnet. No debería dejarlo. Pero me gusta que como mínimo haya más gente en el campo, porque mi localidad está siempre vacía si no lo dejo. Y es un ejemplo también de autocrítica la que estoy haciendo. Porque por un lado digo, oye, es mi carnet. El que quiera ir a mi sitio, que se pague su carnet también, o que se saque una entrada. O digo, es que claro, me sabe mal porque está vacío. Y no lo digo por el descuento, porque nunca llego al descuento, porque no lo puedo dejar siempre. O no encuentro gente siempre y no voy a poner un... No lo voy a poner en Amazon o donde sea. Lo de mi carnet libre para el que lo quiera. No, hombre, eso me parece un poco de mal gusto en ese sentido. Así que les pido a todos un poco de autocrítica en el tema de hacerse socio o no hacerse socio. Si queremos que el equipo se sienta respaldado, se sienta... Y ya la gente que va, de verdad, 18.000, pero por la resonancia del estadio parece que seamos más. Y eso es muy importante. El apoyo de la afición es muy importante. Pues que cada uno intente poner su granito de arena a todo esto. Que no se queden... Bueno... Si no voy, a ver si algún día me dejan un carnet. Claro, no, eso no es. Eso no es. Otra cosa es un tema económico. El que por temas económicos no pueda, yo me callo y no puedo decir nada más. Pero si pueden, vayan a Rombus. No es que haga publicidad de Rombus, es que como Rombus hace publicidad, también yo intento ayudarles a ellos en ese sentido, porque entre todos nos tenemos que ayudar. Entre todos los pericos tenemos que ayudarnos en todo. Pues oye, a lo mejor les sale una buena bonificación o la financiación les sale mucho mejor porque no les van a cobrar intereses y lo van a poder pagar tranquilamente. Así que autocrítica de todo, de todos y para todos. Y luego si quieren, después de la pausa, hablamos del tema de la asistencia. También ha salido otra vez el tema de las banderas, pero hay que hacer la publicidad, porque sin publicidad el programa no funciona. Las 8 menos 2 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Som Pericus y usom Parque Abulén. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me.
Minuto y medio para las 8, nos tomamos como siempre una estrella y lo vamos a hacer a la salud del equipo, a la salud de la ilusión que de momento tenemos todos en esta cuarta posición, que depende del resultado de hoy, hasta podemos ser terceros, seguir cuartos o acabar quintos. Todo es posible, pero ya hemos escuchado al inicio del programa la música de la Champions, también el gol de Sergio, así que a la salud del españolismo. Nos tomamos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ayer vivimos muchos momentos estrella y hubo muchos jugadores estrella: Javi López, Granero, Roca, Diego López. Que por cierto, Diego López fue el jugador más votado como jugador Rombus. Así que a la salud también de Diego López. Una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordaremos también el resultado de las secciones en unos momentos. Pero antes, como vamos mal de tiempo ya, porque nos queda solo media hora, quiero también a ver si es posible poder escuchar la rueda de prensa de Roca, que ustedes puedan escucharla también. Hacemos una nueva pausa y hay que tomar un poco de energías, ya lo saben.
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Y un minuto, nos tomamos nuestro YoPro, ese gran producto de Danone. Yo creo que nos va de maravilla siempre que lo tomamos en el programa, porque nos hace sentir mejor y además nos hace recuperarnos un poquito después de todo este monólogo de casi una hora, porque no podemos seguir más ya que tenemos que hacer la publicidad. Pues a mí me siente de maravilla el YoPro de Danone. Ya sabes que es un lácteo pensado para deportistas, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Para todos aquellos que de manera incansable, disciplinadamente, conseguís encontrar ese tiempo para el deporte, desafiando los apretados horarios, las rutinas del día a día y las eternas reuniones. Y luego, pues, vais a correr, al gimnasio, a la piscina, a hacer ciclismo, a hacer bici, bueno, un poquito de bici, ciclismo, hacer un poquito de bici. Pero sobre todo podéis compaginar el deporte con el trabajo, con la vida y disfrutar. Y para disfrutar luego hay que recuperarse. Y para recuperarte tienes este gran producto de Danone, que es el YoPro. Un buen aliado también que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. El YoPro de Danone, que puedes encontrar en cualquier súper, en los productos Danone. Ahí está el YoPro de Danone. Antes de ir con el tema, miren, vamos a escuchar la rueda de prensa de Roca. Venga, va, porque luego no digan que no ponemos declaraciones de jugadores. Lo digo porque después de la rueda de prensa de Roca, ya que estábamos un poco también en el tema deportivo, hablaremos del tema de la asistencia de público y, por supuesto, del tema de las banderas, que hoy ha hecho un comunicado, bueno, un tuit también, Arnau Baqué, porque habían dos o tres personas de la grada Canito que llevaban banderas. Choco, ha salido una foto, yo no sé si es del día o no, de una zona del campo donde habían banderas independentistas también. Yo del tema este lo he hecho muchas veces. Creo que es un gravísimo error el utilizar al español, yo hablo del español, no hablo de otros equipos, porque a mí me da lo mismo otros equipos, como arma política, de un lado o de otro. Llevemos solo bandera del español y se acaba la historia. Después, que cada uno piense lo que le da la gana. Si uno quiere ser, como se llama, unionista, que sea unionista, que sea ultranacionalista español o que sea independentista. Que sea lo que quiera. Y hablo de los extremos. También se puede ser federalista y no pasa nada. Pero fuera del campo. En el campo, vamos a dejarnos de política. De verdad, vamos a dejarnos de política. Que cada uno asuma su responsabilidad y, como también decía hace unos minutos, un poco de autocrítica por parte de todos. Porque si la cosa va mal, la culpa la tenemos nosotros también. No siempre tenemos que echar la culpa a los demás, al club, al cha-cha-cha. No, no, la culpa también es nuestra. Porque el que lleva la bandera sabe que se está equivocando, pero la lleva. Y por lo tanto es culpable de llevar esa bandera. Y no puede poner un poco a los pies de los caballos al resto de gente que está al lado suyo. Porque no es justo. Repito, ni por un lado ni por el otro. Debemos evitar llevar banderas que no sean del español al estadio. Y ojalá eso sea un ejercicio mental, un ejercicio de liberación para todos también. Que el equipo está bien, que el equipo juega, que hay que animar al equipo. Si quieres animar pues a tu república o a tu España, como le quieras llamar, lo tienes claro. Sal del campo, te vas a un meeting, vas a una mani y se acaba la historia. Pero en el campo, out, fuera. De verdad, fuera. Porque no nos podemos hacer daño nosotros. Y si somos responsables, somos responsables nosotros, no los demás. 8 y 5. Escuchamos a Roca hablando de su situación personal, de lo bien que de momento está el equipo y del partido del sábado frente al Real Madrid.
Penso que hem començat bé, fem una valoració molt, molt positiva. Penso que l'equip està jugant bé, està trobant el que volem, estem anant per bon camí. Però bueno, ara hem de seguir, hem fet uns bons 4 partits, però això tot just acaba de començar. I bueno, ara toca seguir i anar per més.
Quan vas debutar a primera divisió amb Quique Sánchez Flores fa 2 anys, ho vas fer com a pivot, acompanyat d'un altre pivot al teu costat. Ara amb Rubi jugues sol a la posició de pivot. Quines diferències hi ha i amb quin et sents més còmode? Merci.
Bueno, jo penso que puc jugar tant amb doble pivot com un pivot posicional amb un 4-3-3. Bueno, al final són rols diferents. Amb el 4-4-2 doncs tens més possibilitat d'abarcar més cap a una banda, arribar més a l'àrea, i amb el 4-3-3 doncs és un joc més posicional en el qual has de donar equilibri a l'equip, has d'estar més atent a la teva defensa, al teu atac, i estar bé més... Bueno, al final em sento còmode de les dues posicions, però realment m'està agradant molt jugar en el pivot.
Marc, el proper rival és el Real Madrid, aquest cap de setmana ha empatat amb l'Atlètic de Bilbao, quan a la quarta jornada de Lliga, bastant d'hora per ser el Real Madrid. No sé si això us motiva més perquè veieu que és possible fer-li mal o si us espanta o per dir, ostres, vindran més motivats per fer-nos mal a nosaltres.
Bueno, al final penso que el Madrid sortirà a tope com cada partit surt. Nosaltres no ens hem de centrar en el Madrid de com arriba, sinó com arribem nosaltres. Penso que hem començat bé, estem amb confiança, estem fent les coses bé i ens hem de centrar en anar allà amb confiança, amb fe i amb ganes de victòria.
Hola Marc, en aquesta línia no sé si hi ha un bon moment per enfrontar-se al Real Madrid o qualsevol moment és sempre dolent perquè és un equip molt potent.
Bueno, penso que al final, ja t'he dit, no cal centrar-se en el Madrid sinó centrar-nos en nosaltres. Estem fent les coses bé, estem en un bon moment, estem amb confiança, estem en plenitud i amb ganes d'anar el dissabte allà i fer un bon partit i ja per totes allà.
I la segona, ja sé que és molt d'hora, portem 4 partits, però no sé si ens ho hem de creure tots plegats una mica, en el sentit que aquest equip pot fer coses més importants del que ens han fet les últimes temporades.
Bueno, tant de bo que sí. Al final nosaltres som un equip ambiciós que treballem el dia a dia per intentar aconseguir pues, bones fites, per aconseguir estar com més a dalt millor. I bueno, tot just acaba de començar, portem 4 jornades i el nostre objectiu és anar partit a partit, anar creixent i intentar disfrutar amb la nostra afició que al final també és molt important per nosaltres.
I l'última, per meva. Ara que parlaves de l'afició, no sé si has notat un canvi en l'afició, en com, encara que només siguin 2 partits, com està recolzant l'equip respecte sobretot al tram final de la temporada passada.
Sí, jo penso que l'afició està molt enganxada amb nosaltres, creu en nosaltres, creu amb el que els hi donem, creu en com el nostre model de joc els agrada i penso que estan molt enganxats i nosaltres ho sentim molt. Ho sentim perquè al final juguem a casa i ens sentim superiors al rival, ens sentim que ens ajuden i que som molt més forts.
Marc, com t'ha canviat la vida, no?, d'un any o altre?
Sí, la veritat que sí, la veritat que gràcies a Déu les coses han canviat, estan les coses bé. Però bueno, al final tot just acaba de començar, per sort estic participant, estic intentant ajudar al màxim a l'equip, intentant fer el que el míster em demana, el que els jugadors em demanen i bueno, la veritat que m'està ajudant tot molt.
Hola Marc, creus que la principal arma d'aquest equip a dia d'avui és la mentalitat guanyadora?
Bueno, penso que és una de les nostres virtuts, de les nostres capacitats positives de tenir una mentalitat positiva, una mentalitat de victòria, una mentalitat de sortir cada partit amb ganes de créixer, amb ganes de fer disfrutar, amb ganes de disfrutar nosaltres. I penso que és una de les virtuts, penso que també estem fent les coses bé, estem treballant bé, creiem en la idea que juguem I ja et dic, a casa nostra al final és tot molt més fàcil tot.
Doncs Marc, quina importància té el fet de guanyar, de ser forts a casa i d'haver guanyat els dos primers partits, no? Sobretot l'inici de la temporada anterior va costar molt a casa, però pel creixement de l'equip.
Penso que per nosaltres és molt important jugar a casa, jugar davant de la nostra afició, poder aconseguir dues victòries de dos partits. Penso que és molt important de Cornellà, d'intentar que sigui un fortí, de que els equips vinguin aquí i sàpiguen que som un Espanyol que va per totes, que va guanyar, un Espanyol temible, i penso que estem fent les coses bé, està l'equip en confiança, estem jugant bé i així tots disfrutem.
Deia la prèvia el tècnic, el Rubí, que era molt important tenir cura dels detalls. Ahir, per exemple, un detall, la pressió alta de Granero va propiciar el gol del Sergio. No sé si tot el treball aquest fet durant aquests 15 dies i sobretot dos errors puntuals van fer perdre el partit a Mendizorroza. Quina importància té això, i sobretot en una lliga tan igualada com demostra que l'Espanyol ha estat l'únic equip aquesta jornada que ha guanyat a casa?
Sí, penso que s'està veient que al final la lliga està superigualada, que es veu que qualsevol equip pot guanyar a qualsevol altre, i són molt importants els petits detalls d'estar tot el partit concentrat, perquè a la mínima que et despistes t'agafen un contraatac, t'agafen una jugada i aquí els equips no perdonen. I és molt important, doncs, això, cuidar els petits detalls i estar molt concentrat durant tot el partit. La pressió dalt és una cosa que havíem treballat durant la setmana i va sortir bé, ens va sortir el gol d'aquesta manera, però penso que a part de la pressió també hem fet moltíssimes altres coses molt bé.
El bon inici que esteu tenint, la mentalitat aquesta de guanyar a tots els partits, de sortir, no, a per totes des de l'inici fins al final, fa que aquest any sí que pugueu guanyar el Bernabéu?
Bueno, ja et dic, tant de bo que sigui així, ojalà puguem anar allà i puguem guanyar. La nostra mentalitat és d'anar dissabte al Bernabéu, de fer un bon partit, de treballar durant aquesta setmana les coses on els hi podem fer mal a ells, i nosaltres anirem allà amb la mentalitat de que podem guanyar, de que ho podem fer bé i amb una fe i una ambició molt forta.
Ocho y doce minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ya sabes que Ferran tiene un nuevo servicio que es el coworking, un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios. Como arquitectos técnicos, ingenieros, abogados, entre otras profesiones. Es un lugar, el coworking, donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información en www.ferran.es y en el teléfono 93-648-00, 93-648-00, Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Además, ya sabes que alquila, compra, vende, gestiona, administra, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio, www.ferran.es, Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Antes de recordarles también, irnos a las secciones, para recordar simplemente los resultados de este fin de semana, que han sido buenísimos todos. El tema de la asistencia de público. Ya ha salido un dato a través de... A ver, lo tengo que encontrar aquí en el tuit. A ver si lo encuentro por aquí. Y yo creo que aquí lo... A ver si lo encuentro. Y se abre por aquí. Asistencia en el fin de semana según la Liga. Ojo. Repito que habría que valorar también cuánto público cabe en Butarque, en Campo de Leganés, cuánta gente cabe en el Alcoraz y cuánta gente cabe en Valladolid, en José Zorrilla, claro. San Mamés, ya son 50.000, Anoeta, recuerden que hay menos ahora porque se está haciendo la segunda parte de las obras, pero se ha ganado público con el tema de bajar el campo, digamos, la grada hacia el campo, ya no hay pista de atletismo, el Wanda Metropolitano, el Sánchez Pizjuán, Mestalla y el nuestro. Miren, la estadística es la siguiente, y es dura, ¿eh? Butarque, 91% de aforo lleno. San Mamés, 86%. El Alcoraz, 85%. Anoeta, 83,4. Wanda Metropolitano, 82,2. Sánchez Pizjuán, 75,9. Mestalla, 72,8. José Zorrilla, 71,1. Cornellà Prat, el 40%. Por eso les decía que hay que hacer un poco de autocrítica, porque creo que no es un buen dato. Algunos, después de poner esto, y no solo en el tweet que he hecho yo, sino que hay gente que ha hecho un retweet de este dato también, ha hecho unos comentarios. Y ya empezamos a quejarnos de todo. Que si en Montjuïc había lanzaderas, cuando todo el mundo quería marcharse de Montjuïc, que si ahora los accesos son más complicados. Miren, creo que estamos cometiendo nuevamente el error de ser autocomplacientes con nosotros. El partido de ayer era a las 4:15 de la tarde. Es un horario buenísimo. 6:30 mejor. Miren, lo puedo comprar si quieren. Para mí el mejor horario posiblemente a lo mejor sea el domingo a las 12. Pero un sábado o un domingo a las 4:15, a mí me parece que es brutal el horario, y más ahora que, bueno, estamos aún en verano. Yo creo que no podemos quedarnos siempre con lo mismo, con la historia de que si los accesos, que si el estadio está en Cornellà, que si el metro o los ferrocarriles están a 500 metros. Miren, oiga, yo he visto venir a bastante gente al campo del Leganés cogiendo cercanías en Atocha, incluido yo, y de cercanías al campo del Leganés hay 500 metros también. Hay 500 metros. Y si quieren, el próximo día que vaya a Leganés lo cuento. Campo del Getafe, 3/4 de lo mismo. Ya sé que la gente que va a Getafe, casi todas de Getafe. Es verdad. Es como si el equipo del estadio fuera Cornellà, la gente que va al estadio, al campo del Cornellà. Pero no podemos estar siempre utilizando las excusas de los transportes, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque luego está claro, si somos 23.000, 24.000 socios y van 18, sí que es cierto que hay un sector de gente que ha sacado las entradas, que no es socia y que ha sacado alguna entrada para amigos, etcétera, etcétera. Lo digo porque normalmente cuando éramos 27.000 íbamos 20, 21, y estamos hablando que es una diferencia de 6.000, si somos 23, 18, bueno, pero creo que lo primero es hacerse socio. El que no lo sea, que intente hacerlo, porque le va a ir mejor para los partidos de posiblemente la segunda vuelta. O de la primera, no lo sé, porque ahora no tengo el calendario. Como el calendario no es asimétrico, me pierdo un poco. Y lo demás lo pone el equipo. Y lo he dicho hace media hora, no le busquemos más excusas a todo. Hay que intentar, de verdad, dar ese punto de apoyo, ese punto de intentar eliminar siempre que somos lo peor, de que pena, siempre el español. No, miren, en todos los campos hay problemas, en todos los campos, de verdad, no. Aparcar, por ejemplo, en el Bernabéu no se puede aparcar. En el Wanda Metropolitano está como si estuviera en Cornellà. Wanda Metropolitano es como si estuviera en Cornellà también. No se engañen. Es como si estuviera fuera de Madrid. Yo tardé 45, no, casi una hora desde Atocha al Wanda Metropolitano en metro. Hice, creo que fueron 2 o 3 transbordos. ¿Es una excusa? No. Y ahora que el equipo te da, no lo dejes. No lo dejes. Intenta hacer algo más. Intenta apoyar. De verdad, y se lo digo a gente que conozco, amigos, que siguen con la tontería del tema este, que si es un tema económico, lo puedo entender, pero que ese es un tema de castigar a Roger Guas, grave error. Grave error. Y no, de verdad, no busquemos más excusa de que si está en Cornellá. Primer año, 36.000 socios. Algo está fallando, entonces. Por parte de todos. De todos. No solo del club, sino de los socios simpatizantes también. Partido como ayer, tal y como va el equipo, tendríamos que ser, o tendrían que haber sido, 23, 24, 25.000. A partir de ahí, superar el listón del 50-60% en Cornellá, empezaríamos a decir, uy, la cosa va bien. Porque luego en el reparto televisivo se nota. Y los horarios que nos han puesto son buenos. El martes que viene jugamos, 8 de la tarde, horario intersemanal, ¿qué le vamos a hacer? Pero el siguiente es el Villarreal, un domingo a las 6:30. Allí tendríamos que ser 30.000. Si el equipo funciona y como está funcionando, y va como va, 30.000. Y con 30.000, como mínimo en el campo, este equipo se mete en Europa. Seguro, segurísimo. Porque la gente se engancha, los jugadores dan ese plus de más y nos genera ilusión todo lo que está pasando. Pero si llega el día del Villarreal, 6:30, y somos 18.000 otra vez, es una deflación absoluta de ilusión y de todo. Así que hagamos autocrítica, nos miramos el ombligo y decimos, también es culpa mía, no solo es culpa del club. 8:22, vamos con las secciones, con los resultados de las secciones. Empezamos con el balonmano.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Recuerden que el equipo de balonmano jugó un amistoso en Gabá ante un equipo de superior categoría. Muy buen partido del español. Gabá B 12, Español 28. Nos vamos al básquet.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en tiempo de español.
El equipo de básquet que conseguía su primera victoria en un partido amistoso también, aún han empezado la liga, frente al Masnou B, Masnou B 56, Español 60. Vamos con el hockey.
Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Debut del equipo de hockey en la primera jornada, primera victoria ante uno de los rivales más complicados, Español 7, Reus 5. Y por último, nos vamos al vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Dos partidos amistosos jugó la sección de vóley, ya saben que es categoría femenina. Dos partidos, dos victorias, el sábado ante el Hospitalet 1-3, un set a 3, y frente al Tarrasa también el sábado por la tarde 0-3 de nuestras chicas de vóley. Por cierto, les adelanto que este viernes, no sé si lo sacaremos el viernes o el sábado en la previa del partido contra el Real Madrid, tendremos un especial de la sección de básquet. Así que buen fin de semana para todos los equipos de las secciones y sobre todo, el más importante, el equipo de hockey que conseguía la primera victoria en la primera jornada de la primera catalana ante, repito, uno de los equipos más complicados como el Reus, Español 7, Reus 5. Una pausa. Nos tomamos nuestro último Yopro y casi nos vamos.
Som Pericus i ho som perquè volem. Ja ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Especias y conservas, Dani.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oller Bertran. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oller Bertran, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web, ollerbertran.com, y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Nos tomamos nuestro último YoPro del programa, que siempre nos sienta de maravilla, sobre todo el último, porque ya estamos un poquito cansados, un poco agotados, sobre todo mentalmente, así que aprovechamos y nos tomamos el YoPro de Danone. Para todos aquellos que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, los que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr al gimnasio, antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar, este gran producto de Danone, el YoPro. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías. Un buen aliado para ayudar a conservar y aumentar tus músculos, el YoPro de Danone. Descubre este nuevo producto que te va a encantar, el YoPro de Danone, que puedes encontrar en cualquier super, en el departamento, en la sección donde están todos los productos de Danone, el YoPro. ...10 gramos de proteína, 0% materia grasa, 63 kilocalorías... muy poquitas, para que luego no diga uno, es que además me lo tomo y ...no... impresionante de verdad, en sabor y en lo que te aporta el YoPro de Danone. 4 minutos para llegar a las 8:30. Recuerden que el partido entre el Español y el Real Madrid se disputa este sábado 20:45, dirigido por Mateu Laoz, y que el partido lo van a poder ver tranquilamente en Pasatapas, en la calle Doctor Aiguader 6 y 8 de la Barceloneta. Ya saben que con Pasatapas analizamos también a todos los colegiados, y vamos a recordar cuál es la estadística de Mateu fuera de casa: 3 victorias, 4 empates, 4 derrotas. También, como dato importante, el último partido, o pues la última vez que conseguimos puntuar en el Bernabéu, fue con Mateu Laoz en el 2-2, en el gol de Juancho Albín, en el último minuto, en un saque de esquina. Creo que tocó primero Coloto y luego remachó Juancho Albín, fue el empate a 2, pues era Mateu Laoz el árbitro de ese partido. Así que ya sabes, Pasatapas en la calle Doctor Aiguader 6 y 8 en la Barceloneta, donde vas a encontrar las mejores tapas del mundo. Y con Pasatapas puedes ver todos los partidos del Español fuera de casa. Así que el sábado te vas a Pasatapas tranquilamente, cenas y luego celebra, espero, que como mínimo el empate en el Bernabéu. Difícil, pero si damos una buena imagen, estoy convencido que el equipo va a salir más fortalecido de lo que está en estos momentos, ocupando de momento plaza Champions, que yo creo que nadie nos va a bajar de ahí, porque si el Celta pierde 2-0, somos terceros; si el Celta con el Girona empata, seguiremos siendo cuartos; y si el Girona gana 5-0 al Celta, el Girona sería tercero y nosotros cuarto. Pero creo que lo lógico es que acabemos en la cuarta posición. Veo difícil, pero no imposible, que el Girona le gane 2-0 al Celta, tal y como está el Celta. Así que es posible, solo posible, que al acabar la jornada no seamos cuartos, sino terceros. Un puesto por delante. Así que el domingo jugarán segundo Real Madrid contra tercero Real Club Deportivo Español. Ahora sí, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordándoles que mañana el horario del programa Tiempo de Español, el programa 4090, que será mañana, será de 5:30 a 5:07. Repito, de 5:30 a 5:07. Así que tenemos nuestra tertulia, así que les esperamos mañana, todos los días que haya Champion a las 7, sea martes o miércoles, con equipo español, el horario cambia, o el programa cambia de horario. Mañana, Tiempo de Español, con una buena estrella, como siempre, de 5:30, miren, de 5:30 a 7, así, lo de 7-5 lo dejamos de otra manera. A las 5:30 mañana nos encontramos en Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Mar Peirés, también a Héctor García, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo.